RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Mi West Coast, mi ciudad diferente.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales.
Mi East Coast, mi West Coast, mi ciudad diferente. Aquí se vive otro ambiente. Mi East Coast, mi West Coast, tengo lo suficiente.
Bienvenidos a toda la audiencia que, como siempre, nos escuchan a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la conducción de Daniel Olivera, profesor de la especialización en Educación, Cultura y Política, y la edición Cecilia Costa, del programa de Comunicación Social. Saludos a todas las personas que nos escuchan y nos siguen en este programa. Continuamos con otro programa más de la serie radial de la especialización en Educación, Cultura y Política, Educar para la Paz. Hemos tenido un descanso más largo de lo esperado, pero volvemos a retomar este bonito proyecto con mucha fuerza. Hoy tenemos un programa breve, pero con especial importancia. Lo vamos a enmarcar dentro de la conmemoración del 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado Interno. Nos acompaña en nuestra mesa virtual de invitadas una mujer a la que estimo mucho por su compromiso social con las causas que se le pongan delante. Ella es Ana Mercedes Sandoval Penagos. Y como en este programa los protagonistas son nuestros invitados, voy a hacer una lectura sintética de su presentación. Ana es abogada de la Universidad del Cauca, especialista en derechos humanos y en gestión del territorio, magíster en cambio global con formación doctoral y experiencia profesional como litigante, consultora y asesora jurídica de entidades públicas y organizaciones sociales y comunitarias en materia de derechos humanos y planeación territorial. Ana también es docente de la UNAD, concretamente es compañera en la especialización. Y por desgracia, hoy también nos habla como víctima del desplazamiento forzado interno y externo por la defensa de los derechos humanos colectivos. Sin más, pues le quiero dar la bienvenida a nuestro programa y pues, Ana, quiero agradecerte tu enorme disposición. Yo creo que ya te debía un programa de radio porque me apoyan algunos y parece que no te lo pensaste mucho cuando te escribí para invitarte. Bienvenida, Ana.
Hola, hola a todos. Mil gracias, profe Daniel, por esa introducción valiosa, valiosa y sentida para mí. Y claro, claro que no lo pensé porque hablar del DIH, hablar de las víctimas, poder aportar un granito de arena en el conocimiento de la gravosa situación que vive cada víctima. Y ese gran cuerpo de víctimas que hay en este país es no solo necesario, es muy valioso. Gracias de nuevo.
Muy bien, pues si te parece, vamos a apoyarnos en tu experiencia académica, profesional y vivencial, como ya mencioné, para tratar sobre una temática base para la construcción de paz en el país. Y es una temática que se recoge también en el propio Acuerdo de Paz de La Habana y en los acuerdos de paz que se vengan, que es el derecho de las víctimas del conflicto armado interno. Pero en esta primera pregunta que te iba a hacer, no lo quisiera solo centrar en el caso colombiano, sino de una forma general, y según la normativa internacional para limitar los efectos de los conflictos armados, te hago la siguiente pregunta. ¿Qué derechos tienen las víctimas de conflictos armados según el derecho internacional humanitario?
Bueno, el DIH, el derecho internacional humanitario, es justamente esa rama del derecho que se interesa, se dedica a resolver los asuntos del conflicto armado. Suscítese en cualquier punto de la geografía del mundo, maneja unas reglas que los países miembros de la Organización de Naciones Unidas deben acatar. Aquellos que han suscrito los convenios para el respeto de del derecho internacional de los derechos humanos, pero también de este derecho internacional humanitario que muchos conocen mejor como derecho de la guerra, pues es clave, ¿no? Entregan unas bases y los países del mundo que han suscrito estos pactos que están incorporados a la normativa interna de cada país a través de lo que se denomina bloque de constitucionalidad, pues tienen que acatar. Hay unos derechos básicos que son conocidos como los mínimos comunes no negociables para cualquier país en el mundo, cualquier estado que se haya hecho parte. Lo central es que reconocerle a la víctima el derecho que tiene a la verdad, a conocer esa verdad real, no solo la verdad procesal dentro de los juicios, a conocer qué pasó, por qué es víctima del desplazamiento forzado. En el caso que haya habido desapariciones, pues su familia a enterarse del por qué su pariente, su hijo, su esposo, su esposa fue víctima de la desaparición forzada o de muerte, y estas muertes violentas que usualmente aquellas que recoge el derecho internacional humanitario no son lo que se denomina en el argot popular las muertes pacíficas, suelen ser muertes tremendamente violentas por la necesidad que tiene el victimario de dar escarmiento. Entonces eso agrava muchísimo más el dolor de la víctima viva, que es esa familia que necesita saber qué pasó con su pariente, tener el acceso a la justicia y que la justicia sea pronta y resuelva todas esas inquietudes. Pero adicionalmente también es común, un factor común en todos los que tienen que atender todos los estados miembros, y es el de la reparación integral. Ya con estos tres ejes grandes, digamos verdad, justicia y reparación, ya quien es declarado víctima, quien es reconocido víctima por parte de ese estado miembro, pues tiene que adelantar toda una serie de acciones afirmativas de reconocimiento, de acciones restaurativas, de recibir atención humanitaria, y es una ayuda humanitaria y atención humanitaria que hay que entregar hasta que cese esa persecución, ese estado de vulnerabilidad que tiene la víctima. Pero también se le abre un espacio de ejercicio político, dado que tiene que apoyar desde su experiencia las políticas públicas que los estados formulan para hacerle atención y hacerle esa reparación integral, pero también para prevenir que este tipo de hechos se vuelvan a repetir. En Colombia, con más de 8 millones de víctimas, estamos notando que, por ejemplo, esto de la prevención poco está funcionando, y esa víctima inicial del desplazamiento forzado, o esa víctima, esa familia víctima de la desaparición forzada, de la muerte de un pariente, está viendo repetir esa situación de vulnerabilidad y de violación a sus derechos. Uno lo entiende por la... trata de entenderlo mejor por la complejidad del conflicto y la cantidad de intereses que hay allí. Otro de sus derechos clave, la reunificación familiar. Cuando ha perdido su propiedad, centrada especialmente en las víctimas que provienen de los suelos rurales, aparece la restitución de tierras. Tener acceso a todas las medidas que establece en general la ley, y que en Colombia son bastante nutridas, tanto en medidas como en institucionalidad. Pero básicamente es que todo se desprende de la necesidad de la verdad, de la necesidad de la justicia y de la necesidad de ser reparados integralmente.
Vale, profe, digamos que en la temática que estás tocando vamos a profundizar luego un poco más, por eso pues mencionas el tema de Colombia, ahora luego tendremos algunas preguntas que van a ir un poco más dirigidas al contexto colombiano. Y has mencionado, digamos, alguna cuestión interesante que podemos puntualizar ya, aunque creo que lo has mencionado, pero si quieres puntualizar algo más sobre el papel que asumen los estados, digamos, frente al tema de los derechos humanos, ¿no? Hay alguna frase así como cliché que menciona que los estados asumen las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlo significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlo. Ahora, si esto lo llevamos al plano pues de lo que estamos hablando en este tema, de los derechos de las víctimas de conflictos armados, desde tu punto de vista, y aunque ya has mencionado algo, ¿cuál, digamos, sería el papel central de los estados en garantizar estos derechos de las víctimas? Y ahora, en el caso colombiano, te hago dos preguntas. ¿Qué avances y retrocesos consideras que existen en cuanto a la garantía de estos derechos en una población, pues como sabemos, con un alto número de víctimas por el conflicto armado?
Ok, digamos que también operando de una forma sintética, podemos categorizar los deberes del Estado en dos grandes grupos. Hay una primera que se deriva de los pactos internacionales que se llama la cláusula de erradicación de las injusticias presentes. ¿Eso en qué se traduce? En que todo Estado debe adoptar y debe implementar políticas, programas, medidas positivas, es decir, de lo que se denomina discriminación positiva o acciones afirmativas, dado la situación de vulnerabilidad. Una persona en situación de vulnerabilidad, especialmente los niños, las mujeres embarazadas, las personas de la tercera edad que a su vez sufren el desplazamiento forzado, tienen una acción afirmativa reconocida constitucionalmente en Colombia, básicamente, y por esa razón tiene que el Estado orientar acciones de mayor cuidado. Son obligaciones constitucionales de ir satisfaciendo de manera progresiva todos esos derechos que se le han vulnerado, fundamentales, los económicos, los sociales, los culturales, a esa población o a ese sujeto que fue objeto de un desplazamiento forzado, porque, claro, se desarraiga a esa persona de su contexto, de su cultura, de sus bienes, de su vida misma, de su tranquilidad. Entonces, ese Estado está en la obligación de aplicar esa cláusula de erradicación de las injusticias presentes y adoptar todo ese tipo de medidas. Pero por el otro lado, y en virtud de esa misma cláusula, porque está obligado a sacar la injusticia, a disminuir la injusticia, a erradicar la injusticia sobre bien sea la población objeto o el sujeto que es víctima del desplazamiento forzado, a ejecutar también todas las políticas y todas las medidas que reduzcan la regresividad en materia de derechos. Entonces, los derechos nos los concede a nosotros la Carta Magna simple y llanamente por el hecho de nacer. Nos asume como personas dignas con un reconocimiento implícito en ese nacimiento de una gran cantidad de derechos, de un soporte de derechos, si queremos entenderlo así. Está no solo en la obligación de proteger, está en la obligación de erradicar todo lo que hace que esos derechos regresen en sus contenidos y en sus alcances. Entonces, tiene que establecer medidas, programas, planes, proyectos, estrategias para mantener y procurar progresar. Por eso es el principio de la progresividad que opera para los derechos humanos, ir avanzando en el reconocimiento de los derechos, pero también establecer medidas muy claras para evitar la regresividad de los derechos. De eso tiene que estar uno vigilante como víctima, dado que se tiende justamente a recortar, y más por el modelo económico dentro del sistema capitalista. El neoliberalismo le apunta muchísimo a la regresión de los derechos humanos bajo la idea de que las libertades fundamentales son para que cada cual busque su destino. Pero resulta que ante tal situación de conflictividad y ante esa situación de precariedad a causa del conflicto, la persona que es fruto, que es víctima del desplazamiento forzado, que es víctima del desconocimiento de sus derechos, pues también tiene recortadas sus capacidades para hacer viable la progresividad por sí sola. Por eso son los estados y por eso está configurado este como un estado social de derecho, que debe todo el tiempo no solo avanzar en los derechos, también vigilar que no se implementen, no fructifiquen medidas que regresan los derechos, que nos echan los derechos hacia atrás. Esa es la función de todo Estado, son las funciones de todo Estado en materia de el reconocimiento, el mantenimiento, avanzar en la consolidación de los derechos y evitar regresar. Esa es su función macro en la administración de lo público, en la administración de los derechos humanos y en nuestro caso, en nuestro país, de la operatividad del derecho internacional humanitario.
Vale, profe. Pues siguiendo con las preguntas, ya hemos visto a lo largo de la infame historia del conflicto armado que la comunidad internacional ha estado unas veces presente y otras veces ausente, en el caso colombiano. Pero sí es cierto que en estos últimos años hay una activa participación en las negociaciones, tanto las llevadas a cabo por las distintas FARC, y ahora, por ejemplo, con la mesa de diálogo abierta con el ELN, actualmente en México, y así como las posibilidades que se abren con otros grupos armados dentro del proceso de paz total que quiere implementar el nuevo gobierno. En este sentido, digamos, y mencionando a la comunidad internacional, de forma muy, muy concreta, ¿qué instancias u organismos existen a nivel regional, en América Latina e internacional, digamos, en la protección de los derechos de las víctimas de conflictos armados? Y como puede ser, digamos, en nuestro caso, para el caso colombiano. Si puedes mencionar así alguno que se te venga a la cabeza y el papel que desempeñan específicamente en este tema de derechos, pues sería muy bueno para que los oyentes tuvieran un panorama amplio.
Desde la misma Organización de Naciones Unidas, que fue la que aprobó justamente la Carta de los Derechos allá en 1948, esos reconocimientos progresivos que ha venido haciendo en materia de derechos económicos, sociales y culturales y también de derechos colectivos, pues es como la institución sombrilla, la institución que cobija pudiéramos decir no las aplicaciones, sino las expresiones institucionales en los países. Pero la América Latina, a través de su, y corrijo, perdón, toda la América, América del Norte, América Central y América del Sur, a través de sus estados, de su Organización de Estados Americanos, tiene también sus instancias para la vigilancia, pero también para el castigo en caso de que algún estado, porque esto es asunto de estados, no proteja a las víctimas del conflicto armado o, es más, exacerbe los estados de desprotección y los lleve a la desaparición forzada, incluso a la muerte, al desplazamiento. Básicamente son ese tipo de organizaciones que están dando las directrices sobre el manejo del conflicto y sobre la protección que hay que darle a la población civil víctima del conflicto armado y entre ellos víctima del desplazamiento forzado. Internamente, Colombia tiene, yo creo que uno de los sistemas más complejos en el mundo en materia de institucionalidad para la atención de las personas víctimas del conflicto y víctimas específicamente del desplazamiento forzado. A raíz de una acción de tutela que fue formulada justamente desde acá, desde el departamento del Cauca, donde me encuentro, un grupo enorme de víctimas del desplazamiento forzado y de víctimas del conflicto armado, especialmente comunidades indígenas, formularon una acción de tutela. Acción de tutela que llegó a conocer la Corte Constitucional. Esto ocurrió en el 2004 y era tal el complejo de afectaciones de orden social, moral, ambiental, político, que relataron todas las víctimas que suscribieron la tutela. Termina esa acción bajo consulta de la Corte Constitucional y ella emite una sentencia que es hito en Colombia para la atención de las personas víctimas del conflicto armado y víctimas del desplazamiento forzado. Y esa sentencia es la T025 del 2004. Fue un golpe muy fuerte que da la Corte Constitucional a la institucionalidad administrativa del país, a la encargada de gobernarnos de todos los niveles, desde el nivel nacional hasta el local, dada la desatención a este tipo de protocolos y de convenios que ha suscrito, entre ellos el Pacto de San José, que ha suscrito Colombia para la atención de la población víctima de desplazamiento forzado y víctima del conflicto armado. Y la Corte tomó la decisión que no había tomado el Congreso de la República ni los gobiernos que venían hasta entonces, de declararnos en situación de cosas inconstitucional. Y casi que asume la Corte el papel del gobierno nacional, el papel de los gobiernos locales, pero también el papel del Congreso, dado que esa institucionalidad poco estaba haciendo por la protección de las víctimas del conflicto y las víctimas del desplazamiento forzado. Y prácticamente establece un plan de gobierno a largo plazo para resolver de fondo, dando mandatos específicos a todos los niveles de qué era lo que tenían que hacer para atender a todas las víctimas. Esa sentencia fue la que provocó, entre otras, la expedición de la ley que protege a las personas víctimas del conflicto armado y de generar una red gigantesca institucional de, en este momento son 42 instituciones de todos los niveles, instituciones del Estado, que coordinan los programas para la atención de las víctimas, para la atención de las personas que sufren desplazamiento y que en todas las dimensiones puedan ser atendidas. Entonces, realmente la red nacional es gigantesca. ¿Qué debilidades ve uno? Ve la dificultad en coordinar esas instituciones. Esto es lo que conocemos nosotros como el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de las Víctimas, el SNARIF por sus iniciales. Pero como en todo, hay ministerios que no prestan atención al deber de atención, a la cuota parte de deberes que le corresponden, poco la cumplen, no solo desde el nivel local, también desde el nivel regional y desde el nivel nacional. Y ve uno la necesidad de descentralizar toda esa gran cantidad de toma de decisiones que se están dando desde Bogotá. Pero también ve uno dificultades porque no se está ni previniendo ni protegiendo de forma cierta a las víctimas de conflicto armado, a las víctimas del desplazamiento. Y también ve uno esa dificultad en cómo se cierra este grifo, este correr de sangre que el conflicto de tanto tiempo nos ha dejado, ¿no? Y estamos viviendo día a día el reporte de personas asesinadas, de muchos más desplazamientos, a causa del conflicto armado. Realmente hay una red gigantesca que opere al 100% y satisfaga los derechos y las reclamaciones de la víctima. La respuesta sí es no.
Vale, profe, pues nos está yendo ya el tiempo, así que te voy a hacer una pregunta muy directa, porque tenía una pregunta guardada, pero la has dado respuesta ya un poco con la introducción que has hecho, digamos, dentro del contexto local. Y la pregunta que te quería hacer ahora es, pues, digamos, desde tu punto de vista, obviamente, ¿qué recomendaciones, pues tú como abogada y conocedora del tema, tienes para poder mejorar la protección y el respeto de los derechos de las víctimas del conflicto armado colombiano?
Bueno, la institucionalidad está, pero es urgente descentralizar. Es urgente descentralizar toda esa carga de funciones. Es urgente asignar los presupuestos. Es urgente el fortalecimiento de la justicia que investiga todos estos hechos violentos que han terminado en desapariciones, que han terminado en homicidios, en desplazamiento forzado. Todo lo que ha dejado el conflicto armado, esa justicia debe ser fortalecida. La Comisión de la Verdad, que es una institución que está abriendo, que abrió, reabrió muchos de los casos más dolorosos ocasionados por el conflicto armado, tiene que ser puesta en valor. Y toda esa investigación tiene que ser socializada, todos esos hallazgos tienen que ser socializados, incluso en la escuela, incluso con los más peques, porque si no conocemos es muy fácil repetir. Por eso es fundamental que el conflicto, toda la historicidad del conflicto armado, todo lo que implica el conflicto armado en lo social, en lo económico, en lo ambiental, las afectaciones ambientales son casi que no cuantificables causadas por el conflicto armado. Todo ese atraso social, económico que tenemos. Ay, toda esa carga, digamos, mental que traemos los colombianos también respecto al conflicto armado, la distorsión, la tergiversación, la exacerbación del conflicto, todo eso tiene que ser atendido. No es solo la atención a la víctima en materia de restauración de esos derechos específicamente vulnerados, es que la verdad nos toca a todos, no solo a esa víctima que tiene todo el derecho, esa familia víctima que tiene todo el derecho a saber qué fue lo que ocurrió, sino que como nación colombiana tenemos que saber la verdad. Y la verdad tiene que aprenderse, la verdad del conflicto social colombiano, del conflicto armado colombiano, de la situación gravosa durante estos más de 60 años de conflicto, tiene que ser enseñado en las escuelas. Y no como una cátedra simple, sino que eso nos lleve a pensar en la necesidad de recuperar la formación en valores, la formación en principios y la necesidad urgente que tenemos los colombianos de construir un mínimo no negociable de derechos para entender que no tenemos derecho a pasar sobre los otros, que tenemos el derecho de expresarnos, que los demás tienen ese mismo derecho, que todos tenemos derechos, pero que también tenemos unas limitantes en el ejercicio de esos derechos. Eso viene desde la familia, eso viene desde la escuela, y tiene que haber un compromiso general de no repetir. Y ese no repetir va ligado absolutamente con conocer la verdad, conocer el trasfondo, el complejo político, social, económico que trae el conflicto, la carga de complejidad que trae el conflicto. Pero tenemos que abrir mente, corazón y vida a conocer qué ocurrió allí. qué fue lo que ocurrió. Y tenemos que comprometer la vida, la mente y el corazón a no repetir. Es un pacto básico que aún los colombianos no hemos celebrado y que tenemos pendiente. Eso es un común denominador que tenemos pendiente.
Muy bien, profe, pues nos apuntamos esas recomendaciones tan interesantes que nos propones. Seguiremos con esta interesante entrevista en el siguiente segmento. Pero antes vamos a presentar una nueva sección en la que docentes y estudiantes del país nos van a dar su opinión a través de la siguiente pregunta. ¿Cómo puede la educación contribuir a la promoción y defensa de los derechos de las víctimas del conflicto armado?
Juan Diego Córdoba, ingeniero industrial. Bueno, primero que todo, las víctimas padecen del desconocimiento de los derechos que les asisten, de las instancias que los deben garantizar, de los programas que los fortalecen, de los medios para acceder a ellos, de los mecanismos jurídicos que los protegen, de las obligaciones y los obligados a reconocerlos. En ese sentido, darle acceso a la educación es dejar capacidad en estas personas para que sean mañana un ser humano consciente de sus derechos, es darle la oportunidad de ser sujeto político y ciudadano, es dejar posibilidades para acceder a la salud, vivienda, trabajo, realizaciones personales y ser un actor productivo en términos positivos para la sociedad y para ellos mismos.
Ahora continuamos hablando con Ana Sandoval, abogada y docente, que nos habla sobre los derechos de las víctimas del conflicto armado interno y su defensa. En este punto, pues ya nos toca ir cerrando las preguntas, pero antes de finalizar, en este espacio solemos proponer una breve reflexión por parte de nuestros invitados. Y para el programa de hoy nos gustaría que la profesora Ana nos dejara una breve reflexión, muy puntual, porque tenemos poco tiempo ya, sobre la importancia de la formación ciudadana para la democracia en un país que no termina de pasar la página de la confrontación armada para moverse en escenarios de cultura de paz. Escuchamos tu reflexión, profe.
Vale, es que la búsqueda de la paz nunca va a ser fácil. Y la búsqueda de la paz en Colombia con la complejidad que tiene el conflicto armado va a ser aún más difícil. Va a ser un proceso arduo, tremendamente complejo, que tal vez difícilmente nos lleve a ese objetivo que se plantea de paz bajo la comprensión que tenemos también de tranquilidad absoluta. Eso va a ser muy difícil de construir, pero no significa que no se pueda. Hay que sumar esfuerzos políticos, pero ante todo los esfuerzos sociales. Y esos esfuerzos sociales los ponemos nosotros como ciudadanos para aprender a vivir en armonía y en el respeto, en el marco de los derechos humanos. Pero eso necesita que los escenarios de socialización, fundamentalmente la escuela y fundamentalmente la familia, sea la cuna de la enseñanza de una vida en paz, de una vida en democracia, de una vida en respeto por el otro. Entonces, allí es donde podemos esperar, si hay una transformación en la escuela, si hay una transformación en la familia, cómo se fortalezca a su vez la sociedad colombiana. Y necesitamos que el Estado, la institucionalidad, el Estado, porque del Estado nosotros somos parte, la institucionalidad que constituye el gobierno de ese Estado, entienda que hay que adelantar procesos de distintos niveles, pero que fundamentalmente la escuela es la que tiene que tener esa carga de transformación del pensar y del actuar nuestro para poder vivir en paz. Tenemos que tener siempre de presente que todos los proyectos educativos de país tienen que ir de la mano con el modelo de país, con la idea de sociedad que tengamos. Cuando eso se conjuga, ya se produce lo que uno llama el objetivo liberador de la educación. Es una educación, un proceso educativo que va de la mano con la idea de nación que se ha construido. Recuperarnos de la cantidad de daños que ha tenido el conflicto armado, que ha producido, que ha generado el conflicto armado a la sociedad colombiana, demanda estrategias de ese orden, de estrategias muy fuertes, estrategias densas, pero que recojan esa necesidad de fortalecer los valores, de fortalecer los principios. Insisto, eso es crucial para tener uno un modelo de vida que le apunte a fortalecer la democracia, la inclusión del otro, el nunca más, que tenemos que refrendar, es que tenemos que hacerlo. Es urgente, es emergente para poder tener una visión esperanzadora de futuro y para tener un giro que nos lleve al respeto del otro, que nos lleve a una vida en democracia plena. Fundamentalmente es eso. Sé que no es fácil, pero realmente las transformaciones sociales tienen que venir de la mano de los pactos sociales, y que esos pactos sociales que se construyan, que se constituyan como idea de nación, como proyecto de nación, vea su viabilización a través de los procesos educativos. Es la mejor manera, por no decir que la única, de lograr la transformación social y cultural en defensa de los derechos humanos y en defensa de la democracia.
Pues muchísimas gracias, profe Ana, por esta reflexión que nos haces. La anterior cortinilla indica que en Cibersofía, Educar para la Paz, seguimos incentivando la lectura. Por eso, en Palabras para no olvidar, sección dedicada a incentivar la lectura, queremos recomendarle a los oyentes un libro, y qué mejor que las palabras de nuestra invitada para que nos sugiera. Por tanto, profe Ana, ¿qué libro nos sugieres?
Bueno, hay uno. Sí,
uno para concretar, yo sé que hay mucho en tu biografía personal.
Pero hay uno que realmente le ayuda a uno a hacer un quiebre y a pensar de la manera como uno se inserta en sociedad, ¿no? Y es el texto de Aldous Huxley, que se llama Un Mundo Feliz. Es una distopía fabulosa. Le presenta a uno la utopía de ese mundo que nos han enseñado, aunque el relato pues es bastante irónico, pero es ese modelo ideal donde todo el mundo es paz y amor y buen humor y es saludable y todo, no existe la pobreza, ¿no? Y lo confronta uno, el mismo texto, con esa realidad, que el vivir así solo nos deshumaniza, nos saca la afectividad, que es parte de la integralidad del ser humano, y es un texto muy agradable de leer y a la vez muy chocante, porque lo enfrenta uno con cosas que uno no, a veces como que no quiere asumir, pero es mi recomendado.
En Educar para la Paz también dedicamos un espacio para escuchar músicas de otras latitudes, de otras culturas. En este programa de hoy nos vamos a ir para Trinidad. La canción que escuchan se llama Abatina, de la cantante Carrizo Rose, una veterana artista que con su música sigue luchando por la igualdad y la alegría de las personas. Estimada Ana, pues nuevamente agradezco por hacer parte de este proyecto de Radio Universitaria. Muchas gracias.
Al contrario, profe Daniel, mil gracias a usted por invitarme y un saludo muy afectuoso para todos nuestros oyentes. Muchas gracias.
Queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestra serie radial Educar para la Paz, del programa Cibersofía, Educación y Filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales. Nos pueden seguir por Facebook, Cibersofía UNAD. No olviden escucharnos por la RV, su radio UNAD virtual para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión.
RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.